Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo episodio, a este nuevo podcast, esta vez para analizar la derrota del Arsenal en la FA Cup frente al Manchester United, una caída por 3-1 en el Emirates, que deja a nuestro Arsenal fuera de la competición en la que es el máximo ganador y en la que tenía que apuntar a quizás hacerse nuevamente con el trofeo. Pero que bueno, el sorteo lo emparejó con un equipo difícil, un equipo que históricamente siempre ha protagonizado duelos bastante intensos con nuestro Arsenal, un Manchester United que también es experto en este torneo a lo largo de la historia y que encima se ha revitalizado en el último tiempo con el cambio de entrenador, por lo que llegaba a este partido bastante bien parado. Pero bueno, aquí estamos, mi nombre es Rodrigo Duben, le doy la bienvenida nuevamente a todos y como siempre decimos, quizás hay muchos clubes alrededor del mundo, a lo largo de todo el planeta, pero solo uno, ¿no?, dentro de nuestros corazones, ese es el Arsenal, que en este partido, como decíamos, se enfrentaba a un Manchester United bastante bien parado, y aquí estamos para analizarlo junto a Mati Terzic. Bienvenido, Mati, a este nuevo episodio de Arsenal en América.
Rodri, ¿cómo estás? Sí, un Manchester United que, no sé, está más enrachado que sí, un equipo de Guardiola en su mejor momento. Solskjaer revitalizó por completo al equipo de Old Trafford, que parece que está como en su mejor momento. Uno, lo decíamos en su momento, no sé hace cuántos episodios, que esperábamos que Mourinho se quedara por lo menos hasta el fin de la temporada y tal vez más, porque estaba haciéndonos un favor bastante interesante dejando al United fuera de la pelea del top 4 y como un equipo grande pero con complicaciones. Con Solskjaer revivieron, nos alcanzaron en la tabla, nos derrotaron en este torneo el más viejo de competiciones en el fútbol mundial y está difícil. Es cierto, es la FA Cup y Arsenal es el más ganador y es un torneo que Emery tenía posibilidades de utilizar como plataforma para lograr un trofeo en su primera temporada, aunque al mismo tiempo, no sé qué pensarás vos, pero yo creo que hasta nos puede llegar a venir bien. Es difícil decirlo después de una derrota contra el United de local, sobre todo Alexis metiéndonos un gol, pero tal vez puede llegar a ser positivo para una temporada en la que sí o sí necesitamos clasificarnos a la Champions League y esto a un rival directo lo ocupa con más partidos en el futuro, lo que nos puede beneficiar a largo plazo. Duele hoy tal vez, pero a largo plazo puede ser beneficioso para el equipo.
Sí, exacto, coincido, Mati. La verdad que mirando el lado positivo es una competición que no iba a sumar más que un trofeo, que Arsenal también ha ganado muchas veces y mismo en los últimos años ha levantado con Wenger, pero que no suma en lo que son los objetivos más importantes que tiene el Arsenal de Emery en esta temporada, que como decimos siempre es meterse en el top 4 o clasificar a la Champions League ganando la Europa League, que también es otra vía, y el Arsenal sigue en carrera en esos objetivos. Pero bueno, metiéndonos ya en lo que fue el partido, como decía Mati, un United ya sin Mourinho, que obviamente no perdía Mourinho ese mote de gran entrenador y nadie le quita mérito a toda su carrera, pero que en el último tiempo había limitado bastante las posibilidades que tenía un Manchester United que había invertido mucho dinero en jugadores y que tenía una plantilla para como más. para sí, hacer un juego mucho más importante, sí, tenía que aspirar a jugar mucho mejor y a ganar con mucha más contundencia de la que lo hacía. Recuerdo uno de esos últimos partidos de Mourinho frente a Liverpool, donde prácticamente ni se acercó al arco de Alisson y donde tuvo un porcentaje de posesión bajísimo, casi un 30%, regaló totalmente el partido. Ese era el United de Mourinho, pero este es el United de Ole Gunnar Solskjaer o Solskjaer, como más le guste a ustedes pronunciarlo, que fue un jugador importante en la época de Ferguson, era el suplente de Ruud van Nistelrooy, un goleador, era una buena carta en el banco de suplentes que siempre tenía Ferguson, era el recambio de van Nistelrooy, que era el que ocupaba esa posición, y parece como que Solskjaer tomó esa mística de Ferguson, ¿no? Porque este United es como que juega simple, no es un equipo altamente vistoso ni de tácticas muy elaboradas, sí, pero sí, totalmente sí. efectivo. Un equipo que gana todo lo que juega, con este nuevo entrenador ha ganado todos sus partidos, todas victorias, y llegaba entonces a jugar frente a un Arsenal que había mostrado buenas tácticas y buenas estrategias frente a Chelsea en el partido de Premier, imponiéndose y ganando en Emirates con mucha jerarquía, haciendo un gran trabajo defensivo, aprovechando bien los ataques, construyendo con sus dos mejores delanteros, pero que Mati había cambiado la formación Emery para este partido frente al United, jugó un 4-2-3-1, ¿no? Prefirió poner a Aubameyang por afuera, ya una decisión bastante controvertida, porque sabemos que el gabonés no rindió bien cada vez que le tocó jugar de extremo, ¿o no?
No, es difícil. Me cuesta entender por qué pasó del 4-2 diamante, como lo dicen en Inglaterra, con un enganche y tres volantes por detrás, como fue contra Chelsea, a esta formación con Aubameyang por afuera y no como segundo punta junto a Lacazette. Esto no tiene que ver con los nombres que ingresaron. Los cambios, recordemos, fueron: entró Sech por Leno y Wobby reemplazó a Guendouzi y Maitland-Niles a Bellerin por la lesión que sí. lo dejará fuera por el resto de la temporada y probablemente en los dos o tres primeros meses de la temporada que viene. Una gran pérdida para el equipo que ya veremos cómo nos afecta en el mediano plazo y en lo que resta de la temporada. Pero vuelvo a la formación. Me llamó la atención. Es cierto que estamos acostumbrados a que Emery se acomode al rival según el partido que tenga enfrente. En este caso todos sabemos que el United de Solskjaer juega con un 4-3-3 muy clásico, con los volantes bien cerrados por el medio, con los laterales dándole mucha amplitud, sobre todo por la izquierda Luke Shaw, y con un con un Lingard por el centro, jugando una especie de falso 9, linkeando mucho con Lukaku por derecha. Tal vez la formación no fue la indicada, sobre todo si la comparamos con el partido contra el Chelsea, en el que dominamos bastante bien, no en cuestiones de posesión, sino en lo que tiene que ver con el partido, el dominio del partido, la comodidad con la que jugó el equipo en ese duelo contra el otro equipo londinense. Y en este caso, no sé cómo la viste vos, pero desde el comienzo y hasta los 20, 25 minutos, el equipo había empezado enchufado, había empezado con la intensidad necesaria para jugar este tipo de duelos, que son importantísimos desde el minuto cero. Sabemos que con Emery hasta ahora no ha sido un fuerte del equipo empezar bien los partidos, por más que sí lo había hecho en los últimos encuentros. En este caso con el United repitió esa fórmula de arrancar concentrados, con intensidad, con muchas ganas de salir a atacar y a presionar la defensa del United, pero el Arsenal falló en tener situaciones de gol en esos primeros minutos, lo que de alguna forma motivó al United, que se despertó. Y de repente habían pasado 35 minutos, el United pateó dos veces al arco y estábamos 2-0 abajo. No sé cómo lo verás vos, pero a mí no iba con el trámite del juego ese resultado cuando estábamos 2-0 abajo.
No, primero que nada creo que coincido, creo que el Arsenal salió con buen temple a jugar el partido. No así me parece, no, o sea, creo que trazando algunos paralelismos entre el United y el Chelsea, creo que hubiera sido acertado también repetir un esquema similar y una estrategia similar, más que nada porque el United empleó una formación similar a la que utiliza Chelsea, podríamos decir que Lingard jugó de Hazard, que Pogba era el canté, la línea de cuatro también se respetan ambos equipos. Creo que en ese sentido hubiera estado bien que Emery pusiera a Xhaka de contención y dos volantes a sus costados para darle mano a Kolasinac y a Maitland-Niles para frenar sobre todo a Lukaku y Alexis. Claro. Me parece que hubiera venido bien controlar a Lingard con los centrales y con el volante central, que en este caso es Xhaka, con Ramsey sobre Pogba como para tapar esa salida. Matic es un jugador que no es tan dúctil con los pases ni con la entrega de pelota, sino que es más un recuperador y tiene buen primer pase, pero no es que va a complicar, no es que va a poner una pelota
en
largo.
Es una presencia física en el centro.
Claro, es un jugador más físico que técnico. Entonces creo que hubiera estado bien repetir ese esquema como para asegurarse estar más contenido. Emery optó por otra cosa y más allá de eso, sí, coincido en que el Arsenal tuvo un buen inicio. Lástima que se lesionó Sócrates y ahí ya los primeros 20 minutos, más allá del buen inicio, tuvo que sacar al griego y poner a Mustafi, que sabemos que ocupan la misma posición, pero que no son el mismo jugador.
No, eso no hace el mismo trabajo, claro.
Claro, no hace el mismo trabajo. Mustafi quizás es menos agresivo, no es tan buen tiempista como es Sócrates. Tiene otra forma de marcar y eso se nota, el equipo empezó a mermar en ese sentido. Y como decís vos, Mati, llegaron esos dos goles, el primero de Alexis con el pase de Lukaku. Creo que queda enganchado Maitland-Niles y Xhaka,
sí,
¿no?
Sí, más que quedaron, nada Maitland-Niles, sí.
Más que nada Maitland-Niles, Xhaka del sector izquierdo creo que también estaba habilitando una jugada donde el United, tuvo mucha lucidez Lukaku para poner la pelota encortada para Alexis, que definió bastante bien, no gritó el gol, pero igual duele, de todas formas.
Sí, casi que la veíamos venir, ¿no? Es como inevitable cuando un ex jugador...
Yo creo que el gol de Alexis estaba cantado.
Es como el otro día la buena actuación de Nasri en West Ham, en el estadio de West Ham. Es como que hay una especie de maldición en ese sentido. La ley del ex, le dicen en algunos lugares, es como...
Ay, no, pero Dios. Creo que con los ex Arsenal se potencia más todavía nosotros. Es como que se potencia más, pero bueno, después llegó, 120 segundos después, 110 segundos después, el gol de Lingard. O sea, no terminaste de reponerte un gol, llega el segundo gol de Lingard con festejo a los Michael Jackson incluido. Otra asistencia de Lukaku que hace un gran trabajo, no juega de número 9 acá, sino que juega como un falso extremo. Así también lo hizo con Bélgica en algunos partidos del Mundial y lo hace muy bien. Es un trabajo que hace muy bien. Porque más allá de ser un 9, puede jugar de 9 clásico, porque tiene el físico y tiene la capacidad para hacerlo, juega bien de espaldas, también esa potencia que tiene para ir para adelante la aprovecha bastante bien para jugar por fuera. Y me parece que Solskjaer hace bien en usarlo en esa posición, saca mucho provecho y ambos goles vinieron con asistencia del delantero belga.
Sí, si querés, volviendo a la comparación del partido con Chelsea y esto que decías vos de la formación, del cambio de formación, entiendo que tal vez Emery tenía un poco más de respeto a la delantera del United porque la estamos nombrando y decimos Lukaku, Lingard y Alexis, los comparamos con los nombres del Chelsea. Y uno realmente tiene un poco más de respeto por esa línea delantera. Tal vez venía la idea de que Maitland-Niles y Kolasinac tengan la colaboración de Aubameyang e Iwobi, sobre todo de Iwobi, que sabemos que colabora mucho en defensa y también es importante yendo al ataque. Fue uno de los puntos altos del encuentro, por más que sea un jugador frustrante, lo entendemos. En algunos casos No es un jugador que guste unánimemente, a veces hay que dar unos argumentos para defenderlo, tampoco es que lo estamos defendiendo, ¿no? Simplemente señalamos que tuvo un partido relativamente aceptable. Y volviendo siguiendo con la comparación del partido de Chelsea, son encuentros que se definen por detalles, son partidos en los que no hay demasiadas situaciones de gol, normalmente, ¿no? Habitualmente en este tipo de partidos no hay demasiadas situaciones de gol, el United no tuvo tantas chances, Arsenal tampoco tuvo muchas oportunidades, por más que había empezado muy bien, y esto que señalás vos de la lesión de Sócrates no me parece menor, porque no es solo una cuestión de... pieza por pieza, sale un defensor, entra otro, el tipo de jugador que es Mustafi, los errores que suele cometer, sus temas, sus desconcentraciones defensivas, su ímpetu para ir a buscar pelotas en las que queda pagando a veces, eso afecta no solo a su compañero en la defensa, Koscielny, también afecta al lateral derecho, que tampoco juega en su posición natural, entonces ya empezamos a hablar de una fragilidad defensiva a la que estamos lamentablemente bastante acostumbrados, sobre todo cuando juega el alemán, cuando tenés a un lateral derecho que no es naturalmente lateral derecho, a un Xhaka jugando de 5 que también sabemos que tiene sus limitaciones por más que esté Torreira al lado de él, un Torreira que ha bajado su nivel respecto de los primeros 10, 12 partidos con el Arsenal. Suponemos que tendrá que ver con el cansancio, con su aclimatación a una nueva liga, a un nuevo país, a un idioma distinto al que estaba acostumbrado en Italia. Es normal que los jugadores en las primeras temporadas tengan bajones de este tipo. Le pasó a Lacazette el año pasado y hoy vemos un Lacazette completamente distinto. Claramente el mejor jugador en los últimos dos meses del Arsenal, por lo menos los últimos dos meses. Sí, si me apuraste, sí, sí, diría el mejor de la temporada. Pero bueno, más allá de eso, volviendo al resultado, sinceramente no me duele tanto la salida de la FA Cup como sí me parece que nos va a perjudicar el tema de las lesiones, especialmente lo de Koscielny. Se rumorea que tiene una fractura de mandíbula, lo podría dejar fuera de las canchas durante ¿qué? Un par de meses por lo menos, perdiendo sí, sí. Otro central importante, al capitán del equipo, nada menos que había empezado a encontrar su nivel de vuelta. No sé, es la FA Cup, Arsenal es el equipo que más veces la ganó en la historia, sobre todo enfrentándose contra el United, de local. Es difícil reconciliar esto de aceptar la derrota, pero al mismo tiempo decir, bueno, tal vez no es tan importante, aunque en realidad sí, ¿no? No tengo del todo resuelto ese tema en mi
sí,
cabeza.
Sí, sí, no, creo, Mati, yo ahí coincido con vos en esto de que estar más preocupado por las lesiones que por los resultados o claro. Por el rendimiento, ¿no? Creo que, de hecho, creo que la brecha entre de los rendimientos entre el partido con el Chelsea, donde el Arsenal ganó con mucha jerarquía, Y esta eliminación ante el United no es tan grande como se presentan en los marcadores, ¿no? En el resultado
claro,
final.
El 3-1, ¿no?
Este 3-1 no difiere tanto del 2-0 a favor. Creo que son partidos, como decís vos, los márgenes son muy finos. El primer gol es vital, o sea, el equipo que golpea primero tiene una ventaja bastante importante, y me parece que el United no solo quiso el primer gol, sino que hizo el segundo al instante. Ya el partido se pone muy cuesta arriba, es muy difícil, y por más que el Arsenal logró el descuento antes del descanso, con ese gol de Aubameyang empujando la pelota debajo del arco, una jugada construida por izquierda, que a esta altura ya es la zona de influencia más importante que tiene nuestro equipo, sobre todo después de la lesión de Bellerín, ¿no? Sí. Aunque Maitland-Niles hace un buen trabajo, sí, obviamente que no tiene ese oficio de lateral volante y que le va a dar vuelo completo por la banda derecha. Y Kolasinac, como sabemos, es un jugador que físicamente está muy bien, yendo para adelante es bastante peligroso, combina bien con Iwobi, que es nuestro jugador más creativo en cancha. Bueno, ahora jugando con Ramsey tenemos otra variante, pero siempre Iwobi tiene bastante responsabilidad en lo que podemos llegar a generar. Así que por más que el Arsenal haya conseguido ese descuento, y de hecho hablamos de los detalles, ¿no? El cabezazo que le saca Romero a Ramsey al minuto sí. De empezado el segundo tiempo es tremendo. Sí. Ese cabezazo quizás hubiera cambiado también el destino del partido, te pones empatás el partido y ya es otra cosa. Romero tuvo una muy buena actuación, sobre todo cuando el Arsenal estaba solamente un gol abajo, tuvo una gran actuación el arquero argentino y le negó un gol a Ramsey, otro a Lacazette con un remate de media vuelta, algunas de las chances que se me vienen a la cabeza.
Mustafi tuvo un cabezazo también en el final del primer tiempo.
Cabezazo,
esas tres o cuatro oportunidades, ahí está sí. La diferencia. O sea, uno no marca, el otro sí, y ahí está la diferencia en este tipo de partidos. Especialmente en duelos de eliminación directa. O sea, tal vez en un partido de Premier hay otra intensidad, hay otra mentalidad, pero en duelos de eliminación directa las chances son sagradas. Y el exacto. United fue clínico. Alexis definió, como sabemos que podía ser. Si bien tenía, no sé, tres o cuatro goles en 30 y pico de partidos con el United, llegó al Emirates, se sintió cómodo por esa banda izquierda y clavó el 1-0. Lo mismo que Rashford, que se encontró solo después de ese gran pase, de esa gran habilitación de Lukaku. Y las claves estuvieron ahí, me parece. También, a ver, uno puede analizar y pensar el planteo de Emery, el planteo de Solskjaer, la actuación individual de los jugadores, pero a veces las situaciones hay que tomarlas, y el United las tomó, Arsenal no, y creo que ahí estuvo la diferencia.
Sí, 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 totalmente, coincido con vos, Mati, bueno, y sobre todo después la lesión de Koscielny terminó de desarmar lo que era el plan inicial. Emery hizo entrar a Guendouzi para reemplazarlo, Xhaka pasó a jugar de segundo marcador central, en ese mismo momento también ingresó Ozil por Iwobi, le dieron una chance a Mesut de demostrar si podía cambiar un poco el resultado. Ahí Aubameyang pasó a jugar un poco más centralizado, Arsenal se paró un 4-2-2-2,
sí.
Pero no cambió demasiado el desarrollo del partido, contamos con alguna que otra aproximación al área, pero luego llegó el gol de Martial, que con un rebote de Sech larguísimo para mi gusto, el remate, si bien era fuerte, de Pogba, y estaba muy bien posicionado para patear, creo que la respuesta podría haber sido mejor. El arquero dio el rebote justamente donde estaba Martial, que obviamente no perdona. Y así termina cerrando este 3-1, donde, como decimos e insisto, creo que no hay que preocuparse quizás tanto por el tema del resultado del rendimiento. Son partidos muy puntuales. Cada partido, obviamente, que es diferente, más con Emery como entrenador, que prepara cada partido por separado. Y creo que sí deberíamos estar un poco más preocupados por las lesiones y por lo que es ahora la conformación de la plantilla, que está bastante diezmada con algunas bajas. Esperemos que lo de Sócrates y lo de Koscielny no sea importante, ¿no?
No, parece que lo de Sócrates es algo tranquilo. O sea, según lo que dijo Emery, sí, tiene esperanzas leve, ¿no?, de que tenga posibilidades de jugar en los próximos partidos. Lo de Koscielny no parece ser algo tan, tan leve como sí lo de Sócrates. Y volviendo a lo de Ozil, creo que para haber ingresado a un partido tan complicado después de tantos partidos afuera, no sé qué pensarás vos, Rodri, pero me parece que tuvo una buena actuación. Es difícil analizar lo que hizo el alemán después de una derrota en la que el equipo no marcó tras su ingreso, pero dio algo distinto que el equipo no estaba teniendo cuando ingresó. Empezó a combinar con Iwobi, con Kolasinac, con Aubameyang, con Lacazette, se llevan muy bien, hay una buena conexión ahí entre el alemán y el francés, pero no hubo ninguna conversión en el arco de Romero, que también, insisto, como decís vos, tuvo una buena actuación. Pero tanto en el primer tiempo como en el segundo, en los mejores momentos del equipo, una lesión cortó ese ritmo positivo que estaba llevando el Arsenal. Sócrates en el primer tiempo, Koscielny en el segundo. Eso también obligó a Emery al cambio, como decías vos, que tal vez le privó de una tercera modificación para ir a buscar el resultado. Lo obligó también a poner a Xhaka de central. Sabemos que uno de sus fuertes no es la velocidad, y con un equipo que estaba preparado para contraatacar y que en ese momento entraron Martial y Rashford, dos veloces que son además muy buenos técnicamente, sí. Uno podía esperar que el 3-1 llegara antes que el 2-2, y así fue, y estoy de acuerdo con vos. Me parece que Sech podría haber hecho algo más en ese remate. Es cierto, le picó antes, iba fuerte, pero sí, el rebote le quedó a los pies de Martial.
Como te digo, hago hincapié en el rechazo. Podés tirar la pelota al córner.
Exacto,
podés,
claro.
O sea, no estamos pidiendo que la agarre, pero que no le dé el rebote al delantero rival, algo básico. Estaba Martial entrando y le cedió el gol. Creo que, bueno, el Arsenal en ese momento ya se sintió, fue un golpe bastante duro, sí. Como decís vos, con una delantera más diseñada para el contraataque, nuestros centrales no eran los más rápidos posibles, y creo que ahí el Arsenal intentó ir hacia adelante, pero tampoco descuidando tanto la portería por temor o por resguardo a que esto termine en goleada. De hecho, creo que en los últimos 20 minutos el Arsenal no inquietó el arco de Romero, no, después del gol de Martial, no hubo ningún intento. Y así se perdió un partido donde, como decimos, el Arsenal queda eliminado de la Copa. Sabemos que es decepcionante quizás para los hinchas del Arsenal, para los Gunners, quedar eliminado de la Copa de la Liga frente al Tottenham y ahora de la FK frente al Manchester United, dos rivales a los que siempre queremos ganarles. Pero como decimos, creo que son dos competiciones que no hacen a los que son los objetivos reales de la temporada. Porque, a ver, yo planteo esta cuestión también para los que están del otro lado. Mati, obviamente, también me gustaría conocer tu opinión. Si me decís, ¿qué preferís? ¿Ser campeón de la FA Cup y terminar afuera del top 4 y, no sé, jugar semifinales, final de la Europa League, pero no ganarla? ¿O quedar afuera de la FA Cup, quedar afuera de todas las copas y ganar la Europa League, o quedar dentro del top 4? Y me parece que para lo que es a futuro no hay dudas. La respuesta, obviamente, uno va a querer volver a la Champions de la forma que sea y a futuro volver a jugar la máxima competición europea, porque no solo es una cuestión de prestigio, de decir, bueno, mi club juega la Champions y poder disfrutar de eso, sino también que económicamente es algo que es fundamental.
Sí,
los ingresos
necesario.
Son mucho más cuando un equipo juega Champions.
Sí.
Los jugadores que uno puede llegar a atraer son mucho mejores, porque obviamente que un club que juega Champions es mucho más, seduce mucho más a los jugadores que un club que no la juega.
Sí,
entonces
sí,
creo
sí.
que en ese balance, mirando hacia adelante, y creo que la eliminación de la FA Cup es dolorosa, como decimos, frente al United nunca queremos perder, pero es mejor tener quizás un calendario más aliviado, mucho más holgado, para poder realmente lograr los objetivos que son los principales, que es la Europa League o el Top 4.
Sí.
Una de las dos cosas hay que conseguirlas para poder jugar la Champions el año que viene.
No, y además, ¿sabes qué? Estaba pensando en lo que decías vos de la cantidad de partidos. Si ayer hubiéramos vencido al Manchester United, el partido siguiente de la FA Cup hubiera caído entre los dos juegos de los 16avos de Europa League. O sea, hubiéramos
sí.
jugado contra el Bate el jueves 14 de febrero. En el medio, en ese fin de semana, hubiera sido la quinta ronda del FA Cup y después de vuelta contra el Bate, en ese caso de local. A ver, es lo que decís vos, el objetivo de esta temporada es la Champions League, es la vuelta a la Champions League, sea a través del Top 4 o sea a través de la Europa League. Y si hay algo, me parece, en lo que podemos coincidir, ya no me queda ninguna duda, Emery es un tipo con muy mala suerte. No está teniendo nada de suerte en esta primera temporada. Entre los cruces de los sorteos en la Copa de la Liga y en la FA Cup contra el United y contra Tottenham. Los tres lesionados, que son tres titulares. Está bien, Koscielny no empezó la temporada como titular, pero ya está teniendo...
de los mejores centrales que tenemos. Con
Exacto.
Sócrates, tiene que ser la pareja titular ellos dos.
Exacto, ya estaban estableciéndose como la pareja de centrales y uno los veía y uno miraba el equipo con esos dos centrales y sentía mucho más confianza defensiva que cuando estaba Mustafi o cuando estaba Holding, que si bien hizo una buena actuación durante
los meses... claro, eso te iba a decir, Mati, antes la de Holding estaba
claro.
haciendo una muy buena parte de temporada y se rompe en su mejor momento, y en su mejor momento desde que juega en el Arsenal, creo
había
mejorado muchísimo. El partido con Tottenham, el clásico por liga que ganamos 4-2, jugó un partidazo. Al partido siguiente con el United en Old Trafford había comenzado bien y tuvo la mala suerte de lesionarse antes de que termine el primer tiempo, y ya perdés un defensor que estaba bastante bien asentado, estaba su curva de rendimiento estaba creciendo y estaba demostrando que podía ser un... No te digo quizás el central titular o nuestro mejor hombre, pero sí una pieza importante para como recambio, como jugador de para poder darle quizás un descanso a Koscielny en algún momento o a Sócrates mismo. Era un jugador fiable, ¿no? Un jugador en el que se podía confiar, y viene una lesión gravísima, ¿no? Que lo deja obviamente afuera hasta la próxima temporada.
Sí, entonces, y ahora es imposible pensar que no vayamos a buscar un defensor en la ventana de verano, de la que quedan 4 días. A ver, hemos tenido más rumores linkeándonos con nuevos directores deportivos para reemplazar a Mislintat que con defensores. O sea, eso me parece casi insólito, te diría, aunque sea conseguir un defensor a préstamo, que es lo que dijo Emery, que es la única posibilidad. No sé, realmente es una preocupación seria el tema de defensa, no solo por el nivel ni por la cantidad de goles que concedió el equipo en lo que va de la temporada, que también es preocupante, sino por la cantidad de jugadores que hay. Bellerín no está, Koscielny no está, Holding no está, Monreal está físicamente muy endeble porque tuvo muchas lesiones musculares en lo que va de la temporada. Sócrates tiene algunos problemas físicos, pero tal vez por una cuestión de jugar demasiados partidos porque no hay alternativas.
Sí.
Y Mustafi no nos da la confianza que debería darnos un central del Arsenal que tiene objetivos de clasificar a la Champions, pelear en el Top 4 y pelear en la Europa League. Sí o sí me parece que es absolutamente necesario traer a alguien para reforzar la saga defensiva, porque si no, la sucesión de partidos de los jugadores que están sanos va a implicar que va a haber más problemas físicos y más problemas de lesiones, porque es una cuestión natural, porque tanta competencia desgasta a los jugadores. Es necesario tener un recambio en defensa, como lo es en cualquier parte del campo, porque si no, uno termina sobreusando a los jugadores y termina perjudicándose a mediano plazo. Y uno lee los rumores que están dando vueltas en las últimas horas y ve que nos nos relacionan con el croata Perisic de Inter, que es un buen jugador, un mediocampista muy, muy versátil, que puede jugar también por los extremos, que sabemos que es un jugador interesante, a mí particularmente me gusta, estuvo cerca de ir al United de Mourinho en el comienzo de la temporada, pero sí. Uno sigue sin ver ningún tipo de rumor que nos acerque a un defensor. Me parece casi insólito, te diría, porque si estamos dispuestos a gastar más o menos 30 millones de libras, que es lo que se está hablando por el croata Perisic, que de vuelta tiene 29 años, no es el perfil de jugador que deberíamos estar buscando, deberíamos estar yendo por algo más parecido a lo de Torreira y Guendouzi, pero en defensa.
Creo, Mati, en ese sentido, perdón, ¿no?, que te interrumpo, sí. Pero bueno, en el caso Perisic, puntualmente, coincido que es un jugador interesante, hizo una muy buena Copa del Mundo, es un extremo bastante picante, podríamos decir, por buscar algún adjetivo así futbolero. Es un extremo con muy buen desborde, suele ser bastante difícil de contener a la hora de lo mano a mano.
Sí, totalmente, pero bueno.
Me parece que si el Arsenal consigue una cesión hasta final de temporada con opción de compra, es el mejor negocio que puede hacer, porque claro. le da tiempo al jugador de demostrar si realmente puede rendir y puede aportar al equipo, y en caso de que realmente sea sus rendimientos sean buenos, se puede ejecutar la cláusula para comprarlo.
Sí, es cierto, pero no podemos olvidarnos. Eso,
es cierto que tiene 29, ¿no?
Claro, pero... para mí es algo clave. Estamos hablando de un equipo que ya es bastante grande a nivel edad. Tenemos a, bueno, Sech, que se retira a finales de temporada. Koscielny, 33 años. Monreal, 31 años. Vamos para adelante, tenés a Ozil de 29, Aubameyang de 30, si tenemos a Perisic también tiene 30, casi 30 años, Mkhitaryan también está por encima de los 30, es un equipo que va a necesitar reemplazar a todos estos jugadores en el corto plazo y sin el dinero de Champions League. ¿Cómo haces para reemplazarlos por jugadores de similar nivel o superior? Hay una cuestión de armado del plantel que viene de la época de Wenger y de Gassidis. No podemos no darles algo de culpa en este armado del plantel que está desbalanceado, que lo venimos diciendo desde el comienzo de esta serie de podcasts.
Eso sí es una realidad. O sea, creo que el Arsenal, más allá de la edad de sus jugadores, creo que tiene muy buen nivel del medio hacia adelante, porque no los nombres lo marcan, ¿no? Si lo median, claro, la Lacazette... Sí, sí. Nada, infinidad, Mkhitaryan, Torreira, que es un jugador que es un medio centro defensivo, pero que también puede jugar del medio hacia adelante, tiene muy buenos jugadores del medio hacia adelante ya acá mismo, pero en defensa, lógicamente, que falta material, por eso decimos que el plantel está desbalanceado en cuanto a las posiciones, se nota. Bueno, en la portería ahora con Leno se ha fortalecido el puesto, pero en un momento también carecía de arqueros buenos. Claro. Y me parece que eso se nota, en los resultados se nota. Así que creo que como para darle así un englobe final a todo esto que estamos diciendo, nadie está diciendo que Emery no se equivoca, ni que es el mejor entrenador del mundo, ni que tiene...
que ha tenido errores, que ha tenido errores, claro, tácticos, no, de selección, no, o sea, de personal.
Nadie le quita la culpa, o sea, nadie dice que Emery no tiene la culpa. Ahora, no tiene la culpa de todo, porque no. Se arregla con lo que tiene, con el plantel que tiene que combatir contra las lesiones, tiene que combatir, como decías vos, Mati, contra los fixtures, que la verdad que no le han dado respiro, le ha tocado jugar contra equipos que son rivales, los peores rivales, y uno también, creo que las grandes críticas también pasan por que dicen, bueno, ¿qué ha construido Emery en estos 6 meses, ¿no? ¿Qué cambios se ve en el equipo? ¿Qué forma de jugar o qué estilo ha adoptado el equipo? Y creo que se podría decir que hemos visto algunos progresos y alguna que se ha construido algo en esa racha de 22 partidos invictos que tuvo el Arsenal hace unos meses, donde generalmente el Arsenal era bastante punzante por las bandas, había un trabajo táctico interesante, creo que la importancia de esos carrileros era lo más notorio, ¿no?, que uno podía apreciar, pero tampoco, o sea, también es difícil construir cuando a vos se te lesionan los principales jugadores, cuando el fixture te impone resultados, porque tenés que ganar, porque tenés que avanzar en la copa, porque tenés que seguir ganando para clasificar, no sé, a la siguiente fase de la Europa League, o porque si no ganás ya quedás lejos de la pelea del top 4. O sea, es difícil. Uno, o sea, me parece que se sobrejuzga, ¿no? Uno sí, pide...
Demasiado
hay mucho hincha que pide de más.
Venimos de 20, 22 meses, años.
Claro, en estos primeros 6 meses, después de 22 años de Wenger, hubo algunos cambios en cuanto al equipo. Tampoco se puede pedir el regreso al Wenger Ball, porque Emery es otro tipo de entrenador. Y el fútbol ha cambiado en sí. También. El fútbol en general ha cambiado. Hoy se requiere otro tipo de estilo, estilos más directos, estilos más posicionales. Los partidos son cada vez más parecidos a juegos de ajedrez. O sea, es otro fútbol.
La pelota parada es clave, algo que con Wenger claro, no era muy, muy importante. Con Emery sí, vimos
uno dice,
el otro día.
¿Por qué? Claro, ¿y por qué ponerle, no sé, uno dice el City de Guardiola, por qué juega así? Bueno, la inversión del City hay que tener también para jugar así, ¿no? Entonces, si lo único que podemos hacer es traer jugadores a préstamos y jugadores o agentes libres, jugadores libres, tampoco pidamos ser el mejor equipo, el ejemplo de Jogo Bonito con lo que hay, o sea...
Sí, hay que entender
que se está haciendo, o sea, nuestro entrenador en este momento no es el mejor del mundo, pero tampoco es el peor, y está haciendo, se está tratando de construir con las herramientas que tiene. O
sí,
sea,
tal vez nosotros estamos medio en una burbuja y claro, vemos solo lo nuestro, pero yo en los últimos días, últimas semanas, estuve tratando de informarme o tratando de escuchar y de leer qué piensan de la actualidad del Arsenal personas que son seguidores de otro equipo, sobre todo también del Manchester United en estos últimos días, un Manchester United que sufrió muchísimo con la salida de Ferguson, el vacío de poder que se generó ahí, el equipo no estaba bien armado, la dirigencia era bastante cuestionada, pasaron entrenadores que no rindieron como se esperaba, Moyes, Van Gaal, Giggs tuvo su tiempo, Mourinho tampoco rindió como se esperaba, y lo que el factor común de lo que leía alrededor de la opinión de estos no hinchas del Arsenal sobre el Arsenal y sobre la actuación de Emery en estos que van 8 meses de temporada, 7 meses de temporada, es que es positivo, porque estas personas analizan con el contexto de lo que fueron los últimos 20 años y sobre todo los últimos 5 de Wenger, 4 o 5 de Wenger, que fueron todos con pensamientos de muy corto plazo, incorporaciones con el objetivo de ganar en el corto plazo, de terminar con la sequía de trofeos, que como se terminó con aquellas FA Cup, de tratar de mantener el estatus de Champions League, que finalmente no se logró. Parece que es cierto, hay un montón de críticas para hacerle a Emery, este sentido de que no haya encontrado una identidad de juego en un equipo que... sobre todo tenía una identidad de juego por sobre todas las cosas. Y después era lo demás. También hay un tema de los planteos tácticos, de lo que creen algunos que es un técnico muy defensivo, que tal vez sea cierto, pero tampoco yo lo veo como un Mourinho en el Inter. O sea, no me parece que sea tan defensivo.
Emery es un técnico que construye desde atrás hacia adelante y que se preocupa mucho por contrarrestar las fortalezas rivales. De ahí a ser defensivo es otra cosa. Claro, defensivo es Simeone. Exacto. Defensivo es un entrenador que prioriza la defensa 100% y que su principal arma de juego es defenderse.
Sí,
esa no es la característica de Emery.
Y si fuéramos muy serios, diríamos, es imposible ser defensivo con este plantel. O sea, no hay chances.
Claro, porque estamos criticando la defensa y decimos que somos defensivos. Eso es algo que no tiene correlación, no tiene lógica.
Si hay algo que es errores en defensa que nos están costando bastante. Y si bien tenemos al goleador de Premier, tenemos a Lacazette en un gran nivel, Ramsey que está aportando muchísimo en los últimos partidos, Torreira que llegó bien, Xhaka que está en un buen nivel, Iwobi que también... De la parte de atrás, lo único destacable eran los laterales. Kolasinac, que es muy bueno yendo hacia adelante, pero me deja muchísimas dudas yendo hacia atrás, aunque había mejorado desde que Koscielny estaba en un buen nivel. Y Bellerín, que había sido de lo más destacable de la temporada, y ahora lo perdimos. que también lo vamos a notar y lo vamos a sentir en defensa y en ataque, porque también había mejorado mucho defensivamente.
Sí, había empezado la temporada con un 4-3 asistencias en un puñado de partidos.
Había
aportado bastante.
Perdón, Rodri, te interrumpo porque sí. Pasando a las preguntas de los seguidores, sí. Cañoneros 40 o Ángel César, @AngelCésar38 habla de lo que decíamos nosotros, es necesario reforzar en todas las líneas, particularmente la prioridad me parece que es en defensa, pero si tuviéramos el dinero te diría sí, necesitamos volante, necesitamos extremo y tal vez necesitamos un tercer delantero para darle descanso a Lacazette y Aubameyang que no lo están teniendo, o sea, por ese lado también es cierto, estamos hablando de un plantel limitado. Somos quintos en Premier con un plantel limitado, es cierto, somos el noveno equipo más rico del mundo, pero eso no significa que tengamos el mismo dinero que tiene el Manchester City para gastar en jugadores, lo dijo Emery, solo se puede incorporar totalmente a préstamo. Denis Suárez no llegó porque Barcelona quiere obligar al equipo a, si viene cedido Suárez, comprarlo al final de la temporada y Arsenal no tiene 25, 30...
Una opción obligatoria,
30,
obligatoria de compra.
El claro. equipo no tiene ese dinero que le sobra como para decir, bueno, me la juego, me arriesgo con Suárez, a ver qué pasa y bueno, de última pierdo 30 millones de libras. No, esas 30 millones de libras se pueden usar para traer un central titular. Claro. No hay muchas más alternativas que eso. No es que puede seguir metiendo la mano en el bolsillo o tenés a un cronky que dice, sí, pongamos dinero, vamos a comprar a los mejores jugadores del mundo. No, eso no va a pasar, lo sabemos.
Sí.
Eso no va a suceder. Tenemos que acostumbrarnos a esta realidad de equipo autosustentable, que ya sabemos que era así, pero no veníamos sufriendo las consecuencias de ese modelo de club de fútbol, como sí las estamos sufriendo ahora, después de algunos años de malos manejos en el armado del plantel. Me parece que no nos podemos olvidar de eso y echarle toda la culpa a Emery por lo que está sucediendo. Y además hay que contextualizar, está quinto a 3 puntos, 4 puntos del cuarto puesto, estamos en 16avos de Europa League, que es el otro camino posible hacia la Champions, y un torneo en el que Emery es experto. Están ahí los objetivos, no desaparecieron ahí, todavía. Sí,
completamente, Mati. Bueno, también leyendo los últimos mensajes, también David Santos nos dice cómo es que no importa en qué estado se encuentra el United, siempre se las arregla para ganarnos. Sí. Creo que si hablamos de estado, este United está bastante bien, ¿no?
Sí,
venía de ganar,
un gran United.
Bastante revitalizado con la llegada de Solskjaer, había ganado todos los partidos que dirigió este nuevo entrenador, que lo único que hizo fue poner las piezas donde iban, darle más rodaje a Pogba y libertad. Aprovechar a Lukaku en una posición, como decíamos, en la que había rendido bastante bien la selección belga, jugando de falso extremo, Lingard haciendo las veces de enlace 9, jugando por el centro, Alexis también dándole frutos por el otro sector, lo mismo cuando ingresa Martial o Rashford.
Es que una tal plantilla... vez nos habíamos olvidado, es un equipazo United.
Tiene una plantilla fantástica, tiene una cantidad de jugadores enorme. Y eso, bueno, Mourinho invirtió mucho dinero y compró una gran cantidad de jugadores. Tienen muy buenos arqueros, los dos arqueros son muy buenos. Nosotros tenemos un arquero solo que rinde, que encima ha llegado esta temporada, o sea que se está adaptando. Obviamente que tiene varios compañeros de su nacionalidad y bueno, y lo está haciendo muy bien. Eso ayuda, pero bueno, no nos tenemos que olvidar que es la primera temporada de Leno. Y después, bueno, mismo esto nos da pie también para el segundo mensaje que nos dice Santiago, nos pone más que una pregunta, es un mensaje. Emi Martínez es mucho más que Sech. Y yo coincido, yo la verdad que coincido. Creo que Emi Martínez no ha tenido grandes chances en el primer equipo del Arsenal.
Atajó
con Wenger cuando era muy joven en alguna copa. Tuvo también en la Champions 2014-2015. Atajó en el Signal Iduna Park, me acuerdo.
No desentonó,
atajó muy bien. Atajó frente a Anderlecht en esa misma Champions y atajó muy bien. Creo, me animo a decir que su récord en competiciones internacionales, que habrá jugado 2-3 partidos, obviamente, es bastante positivo. Debe haber recibido 1 o 2 goles como mucho en 3 partidos.
Sí, quizás el déficit habría que chequearlo. El déficit del argentino haya sido que cada vez que fue a préstamo, creo que ya va por su sexto préstamo, nunca terminó de adueñarse del arco. Es como, Tal vez es un jugador con una especie de eterna promesa, porque uno lo ve y técnicamente está ahí, físicamente es un portento importante, es grande, es bastante grande.
No, sí, tiene un físico impresionante.
Pero
Aparte, juega muy bien con los pies, juega
sí.
muy bien con los pies y es un gran arquero, tiene muy buenos reflejos, o sea, tiene cualidades para atajar. No por nada, el Arsenal nunca se desprendió de él y Wenger
Exacto.
siempre insistió con que era el futuro arquero del club, y lo dijo
Pero uno lo
siempre.
compara, Leno a la misma, Leno tiene 1 o 2 años más que Martínez, ella tiene
Sí.
400 partidos en primera, Martínez no llega a los 100, algo,
Claro,
ahí hay un déficit, me parece.
no, pero también convengamos que eso es una realidad a nivel liga.
Sí, la Bundesliga es
La
otra cosa.
Bundesliga da mucho paso a los jugadores jóvenes. De hecho,
Sí.
muchos jóvenes ingleses se fueron de la Premier, como Reiss Nelson, jugador nuestro, que está en el Hoffenheim en este momento a préstamo y está
¿Cómo lo vamos a sacar?
jugando.
El año que viene va a ser una buena
Sí,
incorporación, Reiss
se
Nelson.
tiene que
Dejamos de
quedar, se
hablar
tiene que
de él,
dar
pero.
porque está teniendo mucho rodaje en la Bundesliga, le está yendo muy bien. Lo mismo, bueno, Jadon Sancho, ni hablar,
Otro nivel,
eligió el
sí.
camino correcto, por más que su técnico era Guardiola y por más que el City sea un club de primera línea mundial, dijo, bueno, llegó una oferta al Borussia Dortmund donde sé que es un club me van a dar espacio y nada, esta temporada es hipertitular, uno de los mejores jugadores del equipo, uno de los jugadores con más asistencia de la liga. Y en la liga alemana están todos maravillados con él, y el Dortmund es el líder
Sí.
actualmente de la Bundesliga. Creo que en la Bundesliga Leno tuvo muchas más posibilidades de las que tuvo Martínez en el Arsenal. Se adueñó del arco del Leverkusen a muy corta edad y obviamente que ya tiene muchísimo rodaje. Pero bueno, creo que sí, en este caso. Es mucho mejor que Sech, que este Sech, ¿no? No estamos diciendo
Claro, Sech que está de salida, mismo ya
claro,
anunció el
este Sech que ya
retiro.
anunció que se retira a final de temporada, así que creo que en ese sentido sí, Emi Martínez podría habernos dado algo mejor, quizás en este partido o en otra instancia. Ahora está en el Reading a préstamo, le deseamos que todo sume mucho minuto y mucha experiencia para también cuando vuelva tenga su chance en
Es
el
que hay
club,
un
¿no?
lugar, hay un lugar. El año que viene va a haber un lugar para reclamar. Él tiene
Exacto.
la posibilidad de ser el número 2 el año que viene y va a depender de él tomarla. Yo tengo la esperanza de que en Reading tenga la posibilidad de hacerse con el 1, demostrar de lo que es capaz y volver al Arsenal el año que viene con experiencia, con
Sí.
esa capacidad que sabemos que tiene para establecerse como el arquero de las copas y después tal vez pelearle a Leno. ¿Por qué no? Porque es cierto,
Sí, sí,
Leno es
sí.
bueno, ha llegado bien, juega muy bien con los pies. Pero no es, a ver, no es De Gea, no es
No,
Courtois, no es
lógicamente.
Oblak, no está a ese nivel todavía. Puede llegar a
Todavía no
estarlo,
está a ese nivel,
pero
sí.
todavía no lo está. Vamos a ver qué pasa con Martínez la temporada que viene.
Así es. Bueno, nos toca Cardiff en
El
casa el fin de
martes, sí.
semana. El
Y
martes,
después
perdón,
el City el
y
fin de semana.
el City el fin de semana para poder terminar quizás con este raíz de partidos importantes que tenía el Arsenal, que comenzó con Chelsea y que terminará con City en el Etihad. Ya después se vendrá Huddersfield también de visitante y los dos partidos de Europa League frente al Bati Borisov, donde el Arsenal no debería tener problemas para acceder a la siguiente fase.
Sí, vamos a ver qué hace con la rotación Emery, si descansa jugadores contra Cardiff para priorizar el City o si descansa jugadores contra Huddersfield para priorizar la ida contra el Bate de visitante, ¿no?
Sí.
Es una de decisiones que va a tener que tomar, sobre todo con tantas lesiones.
Así es, grandes dilemas que tendrá que resolver Unai Emery y aquí estaremos para analizar cuáles sean sus decisiones y el rendimiento general de los jugadores y del equipo del Arsenal. Bueno, Mati, creo que hasta aquí llegamos, ¿no?
Sí,
Estamos.
cubrimos, me parece que una
Sí, hablamos de
discusión.
todo un poco, es verdad, hablamos
Sí.
de todo un poco, no solo del partido del United, sino un poco de la realidad también del equipo. Bueno. Gracias a todos los que están del otro lado a esta altura del programa y a esta altura de los episodios. Ya llevamos 10 o 11
Sí.
y esperemos contar con ustedes a través de Twitter para seguir interactuando y seguir teniendo más aporte de ustedes, que es bastante importante. Les hablo a los que están del otro lado.
Sí, no,
Bueno,
nos dan pies
Mati,
para discutir
sí.
cosas que tal vez no se nos ocurrirían, así que es importante el
Claro,
aporte que nos hacen.
sí. Sí, obviamente que todos los comentarios son bienvenidos porque también está bueno que hablemos de lo que al resto le interesa, más allá de analizar los partidos. Mati, gracias por un nuevo episodio y nos reencontramos la semana que viene.
Sí, vamos a hablar después de Cardiff y Manchester City, que de visitante el Manchester City, así que tengo un poco de miedo, te voy a ser sincero.
Sí, sí, esperemos que podamos aprovechar algo que quizás no mencionamos, pero me parece importante, es que este Manchester United no es un equipo que proponga y que le guste jugar, hacerse dueño de la pelota, claro. Y eso es algo que al Arsenal le complica, sobre todo sí. Con equipos. O sea, si te cede la pelota el Huddersfield o el Burnley, obviamente que no tiene el mismo poder ofensivo luego del contraataque del Manchester United. Exacto. Ahora, cuando el Arsenal tiene la pelota frente al United, no encuentra el camino y de repente la contra se viene con Alexis, Lukaku, Lingard, es otra cosa y se sufrió. Me parece que ese es otro contrapunto con el partido con Chelsea. Chelsea es un equipo que propone bastante, que se hace dueño de la pelota y al Arsenal le viene bien eso, lo favorece. Porque luego puede explotar algunos espacios que se quedan, no por replegarse, sino por poder presionar alto y encontrar sí. desordenado al rival. Entonces eso creo que quizás frente al City puede ser un punto a favor para nosotros, Mati, ¿o no?
Es verdad, no lo había pensado, es cierto eso que decís. Tal vez la transición es con Aubameyang y alguna corrida por izquierda de Kolasinac o de Maitland-Niles los puedan dar alguna ventaja en ese duelo contra el City, que claro. tampoco está en su mejor momento. Es un gran equipo, claro, pero claro, no está exacto. en su mejor momento.
Sí, sí, ha sufrido de local, incluso con algunos equipos más débiles. Y como decimos, no es lo mismo recuperar la pelota en salida del United, que sabes que aunque la pierda está ordenado, que recuperársela en salida al City, que es un equipo que tiene mucha amplitud en el campo, entonces deja más espacios, y si vos le recuperás alto la pelota, ponele, no sé, si Ramsey se la roba a Fernandinho, los centrales van a estar más abiertos, sí, nuestros delanteros tienen más espacio, los laterales también, entonces es como que quizás se puede aprovechar eso, y el Arsenal ha sacado mucho provecho de eso, sobre todo en el partido con Chelsea. Así que esperemos que se nos dé de esa forma, y que el Arsenal tenga un buen partido para poder seguir sumando puntos en la Premier, que como decimos, nos puede llevar a la Champions, tanto como la Europa League. Bueno, Mati, gracias por un nuevo episodio.
Hablamos la semana que viene, Rodri, esperemos que después de dos triunfos, ojalá, crucemos los dedos.
Crucemos los dedos, aquí ha pasado Mati Terzic y Rodrigo Duben. Nos reencontramos la semana que viene, amigos del Arsenal, como siempre decimos, gane o pierda, aguante el Arsenal. Chau.